Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Estos consejos antiguos que son verdad y firmeza. Te pido sabiduría para poder presentar las verdades que aquí queremos presentar delante de mis hermanos. Una que tiene que ver con la conclusión de esta verdad de la iluminación y otro lo que es la preservación de tu palabra. Visítanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Hemos estado abundando y hemos estado mencionando constantemente en relación a la iluminación. Uno de los puntos que hemos estado viendo es la gran importancia de que para que poder entender la palabra del Señor, hay cuatro cegueras espirituales que la Biblia menciona o implica, por lo cual es necesaria la iluminación de la palabra de Dios. La primera es la ceguera de Israel. La ceguera de Israel. La ceguera de Israel, del pueblo de Israel, se determina como una ceguera judicial. Una ceguera judicial. ¿Qué quiere decir esto, una ceguera judicial? Nos referimos al hecho de que Dios ha determinado un juicio contra su pueblo, que ha limitado su capacidad de discernir y entender las Escrituras. Esto es algo tremendo, ¿eh? Creemos que nadie puede venir a Cristo si el Padre que le envió no le traje. Creemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creemos que Dios es el que concede el arrepentimiento. Y creemos que para que una persona sea salva, el Espíritu Santo debe contender, o como usa la palabra del Señor en nuestro idioma, en Juan 16, convencer de pecado, de justicia, de juicio. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo, por orden judicial del Señor, limita? O Dios endurece ese endurecimiento que viene no sobre aquel que desea del Señor, o que, sino aquel que rechaza al Señor. Aquel que rechaza al Señor. Dice la Biblia en Isaías, ya que está ahí en Isaías capítulo 6 y versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo a Isaías, o el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En Isaías 6, 8. Entonces, versículo 8, respondí, dice Isaías, respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, dile a este pueblo. Fíjese lo que le tenía que decir a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Uno diría: oye Dios, pues ¿para qué vas a enviar a alguien a hacer eso? Ahora, curiosamente, se usa este pasaje para hacer llamamiento a la gran comisión, ¿no? Díganles, para que abran la luz tus ojos. No, eso es lo que dice ahí. Engruesa sus corazones para que no vean Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que engruesa el corazón? ¿Qué es lo que, como dice aquí, ciega los ojos? ¿Qué es lo que agrava sus oídos? La expresión de agrava sus oídos es una idea, la idea es de que hacer los oídos que pesados, es decir, que como que le cuesta a uno, le pesa a uno estar escuchando. Es cuando usted está, yo también, ¿verdad? A lo mejor escuchando una predicación y está, ay, joder. Y a lo mejor hay alguien, ¿verdad?, que a lo mejor está muy monótono, lo que usted quiera, y uno dice, y uno hace todo su esfuerzo, ¿no? Y a veces es por diferentes circunstancias, y la principal es por falta de interés. Entonces, pero es esa idea, ese sentido de... La pregunta, o lo que quiero aquí meditar es, ¿qué es lo que produce ese agravamiento de oídos? Esa ceguera de ojos. ¿Qué es lo que produce ese engrosamiento del corazón? ¿Qué iba a hacer Isaías? Hermanos, ¿predicarles qué? La palabra. La palabra de Dios puede dar luz o puede endurecer un corazón. Y depende mucho de si ese corazón, como le queramos llamar, y a lo mejor no encontramos un término teológico, si ese corazón resiste los tratos de Dios, la palabra de Dios se convierte en una pesadez. Si usted viene a la iglesia y su corazón viene por cumplir solamente, o viene porque lo trajeron, o viene porque... Y no hay un deseo del Señor, la palabra de Dios le puede indigestar. Si usted no comparte la convicción que se predica desde un determinado púlpito y que es bíblica, no quiero decir que sea el punto, o la convicción bíblica, cada que se enseña una determinada verdad, como su corazón se ha cerrado a esa verdad, va a hacer que su corazón se engruese. Y a lo mejor al escuchar la verdad, que ya usted la está recibiendo, o yo mismo la puedo estar recibiendo con un corazón predispuesto, en lugar de dejar que esa verdad me dé luz, voy a buscar puntos o aristas de esa verdad para que justifiquen mi posición de rechazo a esa verdad. No sé si me estoy dando a entender. Hay gente que estudia la Biblia solamente para rechazar la Biblia, ¿no es cierto? Hay gente que estudia la Biblia para refutar la misma Biblia. Quieren conocer la Biblia para refutar la misma Biblia. Y esto puede convertirse en un mandato judicial del Señor, traer ceguera, ceguera a un corazón. Vean por favor Mateo 13, 14. Mateo 13, 14, que dice aquí la palabra del Señor. Y es aquí Mateo, en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo le preguntaron a sus discípulos, oye Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas con claridad? Los mismos discípulos no entendieron algunas de sus parábolas. Le preguntaron, ¿se acuerdan que en casa le preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Y a ellos les interpretó, pero a otros no les interpretó. Y uno diría, oye, pero si el Señor, que no tiene conciencia espiritual de la necesidad de esos corazones, es ahí donde algunos toman la posición, bueno, es que el Señor soberanamente no les dio a ellos la verdad. Bueno, yo no veo al Señor haciendo eso. Más bien, yo veo a un Señor que sabe el corazón cómo va a recibir la verdad. Y cuando un corazón se ha empecinado, se ha cerrado, él mismo judicialmente detiene la verdad. Mateo capítulo 13, vuelvo al versículo 10, o voy al versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. y ahí tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es interesante ese versículo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Alguien que tiene verdad se le dará más? ¿Alguien que tiene revelación, al que no tiene, o aún escuchándola, pero no la recibe, no la acepta, aún lo poco que tiene se le será quitado? Versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque, ahí está la razón, ¿por qué les hablo por parábolas? Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Y esta ceguera espiritual de Israel puede ser, amados hermanos, también una advertencia a cada uno de nuestros corazones. Que Dios puede traer ceguera espiritual. Dios, pues si Dios quiere lo mejor para mí, sí, pero cuando yo resisto la verdad, Dios puede traer ceguera. Ceguera. Miren este pasaje en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. No, mejor dicho, Romanos capítulo 1. Usted lo conoce y se lo leo. Versículo 20. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿conocían a Dios o no le conocían? Ahí dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Más adelante, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El rechazo a la verdad lleva a una persona no solamente a una ignorancia espiritual, a una ignorancia teológica, sino una vida licenciosa. A mí me llama mucho la atención cuando una persona puede a lo mejor oírse de la iglesia o rechazar las cosas del Señor. El Señor ha sido fiel con él, y luego siempre hay un chivo expiatorio en todas las situaciones, ¿no? Pero ya, se libran de eso y uno dice, bueno, que okay, ya se libraron de su problema, ahora que busquen a Dios. Pero no buscan a Dios. Y indirectamente se libran de aquello que les estorbaba en querer, en su búsqueda de sencillamente hacer su voluntad. Y puede ser, y lo digo por lo que la Biblia dice, que Dios mismo traiga ceguera a un corazón y lo haga no discernir lo que pasa, como parte de su juicio. Ahora, aquí podemos nosotros estar pensando en alguien que, ay, está lejos de Dios. No, habiendo conocido a Dios, no cierres tu corazón a la palabra de Dios. No limites al Señor. No menosprecies las profecías. Y los me entregó una mente reprobada. Vayan conmigo a Hechos 28. Y es cuando Pablo se presenta ahí a Roma, llega a Roma y habla con los judíos que estaban en Roma. Hechos 28, 26, versículo 24. Hechos 28, 24. Cuando él les expone a que había venido a Roma y que estaba predicándoles acerca de Jesús. Versículo 24, Hechos 28, 24. Y algunos asentían, es decir, creían a lo que se decía. Pero otros, ¿qué dice? No creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y cita el versículo que yo les leí en Isaías. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Bien dijo, dijo Pablo, bien dijo el profeta Isaías, bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Versículo 28, y toma la decisión Pablo, sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, versículo 29, los judíos se fueron teniendo gran discusión. Oh, amados hermanos, la ceguera que puede venir a un corazón. Vea, por favor, vuelva a Isaías, capítulo 29. Isaías 29, versículos 10 y 12. Uno lee estos versículos y uno dice, bueno, Dios nos libre, ¿no?, de una condición así. ¿Me está siguiendo, hermano? Dios nos libre que mi corazón se cierre y que yo no discierna la palabra. Isaías 29, 10 y 12. Isaías 29, 10 y 12. 10 al 12, quise decir. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. No solamente en la persona, sino también el hecho de que un predicador no predique la sana doctrina, la verdad, eso es parte del juicio de Dios. Dice aquí, Dios envió, le cerró los ojos de vuestros profetas, puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Versículo 11, y os será toda visión como palabras del libro, ¿qué? Sellado. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, ahí está, lo lees. ¿Y qué va a decir él? No puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Y de ahí viene esta, que es el versículo que yo constantemente repito. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando un cristiano, su corazón se aleja de Dios, su corazón rechaza la palabra, rechaza la verdad, le puede venir ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Al punto, tienen el conocimiento, lo tienen, pero sencillamente no se rinden y llegan al punto de justificar aún sus acciones. Es triste, hermanos, y no estamos aquí para ventilar, ¿verdad?, las circunstancias de lo que sucede en las vidas, pero de las cosas que uno se entera. Y uno dice, ¿es posible esto? Pero Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Es posible que una persona llegue a tal bajeza, a tal rechazo, siendo creyente? Bueno, a lo mejor la salida por la tangente es que nunca fue creyente. Porque si hubiese sido creyente, entonces no haría eso. Bueno, ¿y qué de aquellos que dice la Biblia, que conocieron, verdad? Y que habiendo conocido a Dios, en segunda de Pedro, fueron librados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, ¿verdad? Y luego enredándose en ellas, son otra vez tomados y rechazan aún el santo mandamiento. Y su estado viene a ser peor, su postrer estado viene a ser peor que el primer. Pero todo empieza con un rechazo de la palabra. Con un, ay, es demasiado. Con un, ay, ¿para qué ir a la iglesia? Con que me quedo neutral. Cristo lo dijo claramente, yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto. Y uno dirá, pastor, pero yo permanezco en Dios. Bueno, si permanecéis en mí, ¿permaneced en qué? En mis mandamientos. Y mandamientos, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Honrar el día de reposo. Yo sé que no es una vida basada en mandamientos, lo veíamos hace rato, ¿verdad? No es en mis fuerzas. ¿Sí? Pero mi corazón tiende, puede tender a cerrarse. Y eso me trae otros efectos espirituales. Bueno, las tinieblas, la ceguera de Israel. También, como número dos, como parte de ceguera espiritual, es lo que ya mencionábamos antes, es las tinieblas de los gentiles. Todos aquellos que hemos nacido sin Cristo, pues todos, ¿no? Antes éramos tinieblas. Ahora sois, ¿qué? Dice la Biblia. Luz en el Señor. Hijos de luz. Antes éramos por naturaleza, ¿se acuerdan qué? Hijos de ira. Y andábamos en el camino de nuestros ojos, ¿verdad? En la corriente de este mundo. Esto es parte de las tinieblas. Pero gracias a Dios por la luz que nos vino en Cristo. También tenemos, hermanos, las tinieblas, como número 3, satánicas. Miren 2 de Corintios, capítulo 4. Este versículo, estoy seguro que usted lo va a recordar. Pero es un importante versículo, mire la obra de Satanás sobre los incrédulos. 2 de Corintios, capítulo 4, y versículos 3 y 4. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién produce esa ceguera espiritual? El Dios de este siglo, Satanás. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? La semilla que cayó junto al camino. ¿Qué pasó con esa semilla? Vinieron las aves y se la llevaron. ¿Qué representan esas aves? El malo. El malo. Satanás ha llevado a la gente a pensar, a no pensar, pues, más bien. Y a pensar de una manera tan antagónica a los principios, tan solo del sentido común a veces, o de Dios. Y es una ceguera espiritual. Y es cierto, hermanos, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No esperemos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo dijo en 1 Corintios 1:21 que el mundo mediante la sabiduría, así dice, el mundo mediante la sabiduría no conoció a Dios. Podrán tener mucha sabiduría, podrán tener mucha filosofía, podrán tener muchas capacidades, pero a Dios no le conocen. Y el príncipe de este siglo ha cegado esto. Y la otra es lo que hemos enfatizado, hermanos, de la ceguera carnal. Y esto lo hemos enfatizado en las demás. Que un cristiano, y este es un cristiano, que no puede discernir más del Señor precisamente por su carnalidad. Por su, llámele usted, por su indisposición, por no rendir ciertas cosas en su vida, por no rendirse completamente al Señor. Se queda como un niño en Cristo. Y pareciera una ruleta rusa, ¿verdad? Bueno, no la rusa, no una ruleta nomás, una, ¿cómo se llama? La ruleta rusa creo que termina con muerte, ¿no? Bueno, finalmente. Pero esta, ¿cómo se llama la rueda de la fortuna, ¿no? ¿Cómo le dicen en España? ¿Llaman? ¿No se acuerda? Tiene un nombre medio curioso. La rueda de la fortuna. Siempre llegamos al mismo lugar otra vez. Las pruebas, otra vez. Y no hay victoria, y no hay victoria. Entonces, esta ceguera carnal, cuando mi corazón no se rinde al Señor, ya lo he dicho otras veces, el Espíritu Santo no va a poder darme discernimiento, no va a darme discernimiento. Ahora, habiendo dicho esto, Gracias a Dios por la obra espiritual, y valga la redundancia, del Espíritu Santo, para darnos luz. El incrédulo no va a poder, Israel, el incrédulo no va a poder tener luz a menos que el Espíritu Santo le dé luz. Israel, va a llegar el día en que, dice la Biblia, en Romanos capítulo 11, que a Israel le ha venido endurecimiento, ¿en qué? En parte, hasta que entre toda la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Gracias a Dios por eso. Habrá un avivamiento espiritual al final de la gran tribulación, donde mirarán al que traspasaron, dice la Biblia en Zacarías capítulo 14. Y los judíos van a estar, y un remanente de judíos. No quiere decir que no más porque es judío, ya va a ser salvo. No, el Señor va a traer un avivamiento, usará a los 144,000, aún a través de la muerte de los 144,000, usará los juicios, porque será tiempo de juicio para Jacob. Es lo que se llama en la Biblia la angustia de Jacob. Y Dios a veces tiene que traer circunstancias difíciles a nuestras vidas para darnos luz. Qué triste que después de circunstancias difíciles, en lugar de poder crecer en el Señor, nos lo soltemos todo. Dios permite situaciones para quitar ceguera espiritual. Y lo va a hacer, se requiere el Espíritu Santo, para poder lograr esto. Ahora que el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, el creyente puede tener luz de la palabra de Dios. Quiero llevarle algunos pasajes, hermanos, específicamente, vayamos a Lucas capítulo 24. El miércoles hablábamos de los caminantes a Emaús, ¿se acuerda usted? Si usted pudo estar aquí el miércoles. Y hablamos cómo el Señor les abrió las escrituras a esos caminantes de Emaús. En Lucas 24, después de que ellos se dieron cuenta, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, Lucas 24, 31, mas él se desapareció de su vista, el Señor que estaba con ellos. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, qué cosa, las escrituras? Cuando nos abría, yo creo que eso se refiere, ¿usted cree que este caminante traía libros? ¿Traía su Biblia? ¿Ese caminante que se juntó con los caminantes de Emaús? ¿Quién era ese caminante que no reconocieron? Traía la Torá ahí cargando, ¿verdad? Que eran esos rollos, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso cuando nos abrían las escrituras? ¿A esto? ¿A qué se refiere? ¿A dar luz? Nos abría las escrituras. Y se menciona en el pasajes anteriores, en Lucas capítulo 24, ahí mismo, cuando ellos venían caminando y estaban desalentados, el Señor, versículo 25, les dijo, Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que ellos después dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? La luz que el Señor les enseñó a través de la palabra de Dios trajo algo, un efecto en sus corazones. Lo mismo sucede ese mismo día, ese fue el domingo que el Señor resucitó, ya en la tardecita. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, ya el día declinaba, se regresan, iba a decir corriendo, pero la Biblia no dice que corriendo, pero se regresaron a Jerusalén y llegaron a donde estaban los discípulos reunidos en el aposento alto. Y aquí la Biblia lo dice, miren, Lucas 24, versículo 33. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los 11 apóstoles, porque faltaba, Judas, que ya había muerto, y a los que estaban con ellos. Y decían los discípulos, versículo 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Quién es Simón? Es Pedro. Esto es una muestra de que Cristo se le apareció a Pedro. Tal vez cuando venía regresando de la tumba. Probablemente. ¿Se acuerdan que fue y vio la tumba y luego se regresaron? Probablemente. Cristo se le apareció a Pedro y todos decían, el Señor ha resucitado. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. ¿Quiénes son ellos? Los caminantes a Emaús. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oye, sí, también nosotros nos lo topamos en el camino y nos partió el pan y nos abrió las escrituras. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué dice? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. De repente Cristo se puso ahí en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, 37, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ¿qué significa palpad? Tóquenme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41. Este es uno de esos versículos que uno dice, a ver, ¿cómo está esto? Mira lo que dice. Y como todavía ellos, ¿qué dice? De gozo, le creían, ¿no? Dice, de gozo, no lo creían. ¿Cómo está eso? Que de gozo no se cree. No me pido una respuesta. De gozo, no lo creían. ¿Puede uno estar a lo mejor tan abrumado, sino obsesionado, no sé la palabra, anonadado, extasiado del gozo de, pero que todavía no es, eso a lo mejor un sentimiento? Es como cuando alguien dice, no, ahora sí yo sé, yo voy a entregarme al Señor porque he visto, no, el Señor me bendijo. Vino un hermano, vino un familiar y me dio justo lo que necesita. Uy, no, hombre, de veras que es bueno. Yo voy a confiar en el Señor. Se me hace que ahí se aplica. De gozo no lo cree. No que no cree que no le llegó el dinero, porque ya lo tiene en la mano. Sino que después, cuando no tenga el dinero, no va a tener esa misma fe. De gozo no lo creían. El Señor sabe cuándo creemos y cuándo no. Cuando es pura espuma nuestro gozo. De gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? No es que tenía hambre el Señor, ¿eh? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el Señor ahí enfrente de todos, que estaban gozosos, viéndolo, a lo mejor le veían sus pies, sus manos horadadas que tenían los hoyos de los clavos y los pies y probablemente algunas marcas, aunque solamente el costado, no sabemos si, aunque esta no es la ocasión cuando le dice a Tomás que ponga su mano en su costado, ¿era visible su costado? A lo mejor tenía una túnica, no sabemos, pero ellos estaban extasiados allí y el Señor se puso a comer. Versículo, ¿dónde me quedé? Ay, acá estoy. Versículo 33. Y él lo tomó y comió delante de ellos. 44. Y les dijo, estas son, ¿qué cosa? Fíjense qué importante esto. No les di, ¿dónde puso el énfasis Cristo? Esta es la experiencia que ustedes estaban esperando ver. No, este le, lo que ustedes ahorita están viendo son las palabras que os hablé. Yo ya se los había dicho. ¿Dónde puso énfasis el Señor? En la palabra. No es lo que yo pueda ver físicamente, no es lo que yo pueda sentir. Es lo que Él ha dicho en su palabra. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mire versículo 45, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para qué? Que comprendiesen las escrituras. Esa es la obra que el Espíritu Santo ahora hace. En ese momento el Señor les alumbró. El Señor dice aquí, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero llegaría el momento en que el Señor ya no estaría con ellos. Así que de este pasaje, y pudiéramos seguir meditando más en esto, pero me paso a Juan 16, por favor. Juan capítulo 16, y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 7, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad, Juan 16, 7. ¿Está ahí, hermano? Lo espero. Os conviene que yo me vaya. Te va a ser mayor beneficio que yo me vaya. Y no solamente el hecho que Él iba a interceder por nosotros allá en los cielos, pero en el contexto particular, es, dice el Señor, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Mas si me fuere, yo voy a enviar al Consolador. Y cuando el Consolador venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero habla Cristo de la obra que el Espíritu Santo va a hacer con los incrédulos. Va a convencer, va a contender, va a tratar con los corazones del mundo y va a convencerlos de pecado. Tu pecado. ¿Y por qué? ¿Cuál es su pecado? Ahí lo dice, versículo 9. De pecado, ¿por cuánto qué? No creen en mí. ¿Es pecado no creer en Cristo? Ahí dice, de pecado, ¿por cuánto? No creen en mí. Entonces el Señor va, el Espíritu Santo, a través de sus siervos, a través de su palabra, a través de un misionero, a través de un compañero, de un cristiano en la escuela, que comparte otro compañero la palabra de Dios, va a convencer al mundo de que necesita creer en Cristo. ¿Amén? Ánimo, hermanos. Necesita creer en Cristo. Necesitas a Cristo. Le convencerá al mundo de pecado, lo convencerá de justicia. ¿Y por qué de justicia? Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto se entiende, Cristo va a ir al Padre y Él es nuestra justicia delante del Padre. Yo voy con un inconverso y le digo, necesitas creer en Cristo. Necesita, deja de creer en esto, deja, renuncia a tu pecado, renuncia a esa religión que debes de creer en Cristo. Él es el único que te puede salvar. Él es tu justicia de justicia. Y le convencerá de juicio. ¿Y por qué de juicio? Versículo 11. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si tú no pones tu fe en Cristo, que es tu justicia, el juicio de Dios estará sobre tu vida. El príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Y tú un día serás juzgado. Y el Espíritu Santo convenciendo ese corazón. Pero luego, versículo 12, sígame, hermano. Aún dice el Señor, ahora habla a los creyentes. Conviene que yo me vaya. Viene el Consolador y a los incrédulos Él hará esta obra. Pero a los creyentes, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. No las podéis sobrellevar. Y es interesante ese pasaje. No tenemos tiempo para abundar en esto. Versículo 13, pero dice, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os. ¿Qué es el os? Es el objeto directo de la oración que dice a ustedes. Él va a guiar a vosotros. Ustedes dije, ¿verdad? Pero es vosotros. Él les va a guiar a vosotros. ¿A qué los va a guiar? A toda la verdad. Entonces ahí está la promesa. que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, versículo 13, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en esta exposición de la verdad, el Espíritu Santo, ¿qué dice el versículo 14? Él me glorificará. Toda la verdad que el Espíritu Santo nos da es para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, honrado. Porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Me llamó mucho la atención, y aún un libro de teología, ¿verdad?, que leía, decía, la iluminación y el discernimiento que el Espíritu Santo da no se limita a las cosas superficiales de Dios. El Espíritu Santo nos puede hacer entender las cosas profundas de Dios. Así lo dice en 1 Corintios 2. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Yo puedo conocer a Dios, gracias a Dios, aunque estoy en tinieblas, estaba en tinieblas cuando me convertí a Cristo, antes de convertirme a Cristo, ahora Dios me ha dado luz. Y yo puedo orar como cantábamos, abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver Jesús. Abre mi oído a tu verdad, poder contemplar todas las promesas del Señor que son fieles. Poder conocer a este Cristo, poder entender no solamente la realidad de lo que vendrá y ser un, a lo mejor, capaz en la ¿cómo se llama?, escatología y esto. Y bueno, es interesante eso y tiene su lugar. Pero conocer a Dios. Sé que es repetitivo este mensaje de lo que hemos estado diciendo, hermanos, pero ahí está la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. La verdad central del contexto de 1 Corintios 2 es que Dios ha preparado cosas. ¿Se acuerdan de ese versículo, 1 Corintios 2, 9? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué dice? Son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que les aman. Y Dios nos la reveló a nosotros. Es una bendición saber que puedo conocer a Dios. Puedo conocer a Dios. Y termino esta noche, esta mañana, con una advertencia. Y leo textualmente lo que dice un teólogo. Él dice así. Y es Schaeffer, es el comentario de teología de Schaeffer. Él dice así. Teniendo en cuenta que la característica del ministerio y su mensaje esencial se encuentran en el ramo de la verdad espiritual que solamente puede ser discernida por el Espíritu Santo y quien de hecho requiere una entrega a él por parte de aquel a quien enseña, el ministro o el estudiante de teología harían bien en buscar por medio de un estudio de sí mismo y de la confesión, el estar en una relación correcta con aquel de quien depende todo el progreso en el conocimiento de la verdad de Dios. Resumidas en palabras de su servidor. Si yo ya sé que el Espíritu Santo es el único que puede revelarme la palabra de Dios, y para que Él lo haga, yo tengo que estar en una correcta relación con Él. Debo hacer un análisis de mí mismo y ver cómo está mi relación con Dios. Y si quiero conocer de Dios, tengo que estar en una buena relación con Él. Lo vuelvo a repetir. Tenemos un gran privilegio de tener las Escrituras y el Espíritu Santo. Y lo estamos desaprovechando. El requisito de una vida en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué lo leo? Ay, no quiero tardarme en esto que quiero decir. Porque en los mismos libros de teología que el sistema teológico usa y que pastores usan para a veces refutar las verdades que queremos enseñar, ahí mismo dice, nomás que no leen bien. Leen lo que les conviene. ¿Me estoy dando a entender? Este hombre no es graduado de Foundations, ¿no? Es el presidente de Dallas Theological Seminary. Sus tendencias, ahorita ya Dallas Theological Seminary es neoevangélico completamente, tiene unas tendencias calvinistas, Chafer, pero dentro de lo ¿cómo se llama? Y podemos decirle calvinista, bueno, dentro de lo bíblico, enfatiza la soberanía de Dios. Y ahora no soy cheiferiano, ¿eh? ¿A que no? ¿Alguno de ustedes entiende lo que le estoy diciendo? No, yo quiero usar la Biblia. Y si leo un comentario, no es porque, ay, lo que diga este hombre. No, solamente para que nos demos cuenta que otros, en un sincero deseo de buscar de Dios, han llegado a esas conclusiones que nosotros les enseñamos. El requisito de una vida en conformidad con la voluntad de Dios por parte del estudiante, o sea, el estudiante de la Biblia, el requisito es que esté en la voluntad de Dios. El requisito no es incidental ni opcional, es, dice este hombre, arbitrario, determinante y crucial. Un estudiante de la Biblia, y usted dirá, pues yo no soy estudiante de la Biblia, oh, pues tiene que volver a Betel. Y recordar si Dios le salvó. Y ni modo que me diga que es salvo y no necesita esta Biblia. Y si ustedes me dicen, es que yo no soy estudiante de la Biblia, yo le puedo decir, a lo mejor se nota. Se nota. Se nota que no es estudiante de la Biblia. Es crucial estar en conformidad con la voluntad de Dios. No hay la más leve posibilidad de que la mente más brillante y educada pueda dar un paso hacia adelante en el conocimiento de la verdad espiritual sin la enseñanza directa y sobrenatural del Espíritu Santo habitando en el corazón. De aquí que sea imperativo el acto del nuevo nacimiento para poder entender. De igual manera, no puede haber una comprensión digna y cabal de la verdad revelada por Dios de parte de un cristiano, no puede haber una comprensión digna y cabal de la verdad revelada por Dios de parte de un cristiano carnal y falto de espiritualidad. De hecho, que sea imperativo el aspecto de la entrega de la vida a Dios. Oh, amados hermanos, la misma tan mencionada obra de la santificación es algo necesario para conocer a Dios. La obra de la santificación sí es una doctrina, pero no lo vea como una. Sencillamente el hecho de le pertenezco al Señor y me rindo a Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios nos conceda en pleno siglo XXI, en las vísperas de su venida, amar este libro, hermano, y conocerlo. Le animo, le exhorto, para que aproveche la riqueza más grande que tenemos, que es la oración y el conocer de Dios. Aproveche su tiempo, hermano. Yo le animo, aproveche su tiempo. Yo he estado pensando y yo ya quisiera irme con el Señor. ¿Usted también? ¿Amén? Y ahora, no, ya otra vez voy a tomar. No diga, bueno, pues pastor, ¿para qué estudio? Ya cuando el Señor llega, ya Él me lo va a revelar. Qué a gusto, ¿no? Yo creo que aún de alguna manera nuestro discernir de muchas cosas en el cielo va a depender del conocimiento de la palabra. Ahora, estoy aventando esto, a lo mejor no es así, no lo doy como un absoluto. Pero la Biblia dice que debo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el privilegio de, en esta tierra, poder conocer de las cosas espirituales. He allí el privilegio que tenemos. Oremos al Señor. Padre, de veras, te damos gracias por la Santa Biblia, que es un tesoro para nosotros. Te pido que pueda ser el libro de nuestro corazón y que nosotros podamos ser amantes del libro, de la palabra. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Muchas veces no aprovechamos bien nuestros tiempos, nuestros días. Nos dedicamos a tantas otras cosas. La televisión gobierna, las redes sociales se convierten en ídolos. Y la palabra de Dios no está en nuestras vidas. Y cuando viene el día malo, no estamos listos. Ayúdanos, Señor. Que esta palabra pueda ser de reto a mis hermanos. En Cristo oramos. Amén.